El Salmo 137 y el Salmo 126 han sido las bases para nuestros temas en estas dos semanas que nos hemos reunido. Estos temas, como recordarán, se relacionaron con el cautiverio y también se relacionaron con el retorno de la cautividad del pueblo de Israel. Pero no nos detuvimos ahí, sino que aplicamos ese cautiverio, aplicamos ese retorno a lo que sucedió con la iglesia. La iglesia, como vimos, fue llevada al cautiverio con el quédate en casa. Pero pasado un tiempo, nos volvieron a conceder el permiso para reunirnos. Y eso es el retorno de la cautividad. Ahora vamos a ver aquí en el Salmo 85. El Salmo 85 va a ser la base para nuestro mensaje en esta mañana. Dice así el Salmo 85: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La paz, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. El Salmo 85 también tiene relación con el retorno de la cautividad del pueblo de Israel. Este Salmo, al parecer, fue escrito poco después de la salida del pueblo del cautiverio. Ese salmo es un salmo que expresa los sentimientos de un pueblo que está saliendo de una cautividad, que está saliendo de una servidumbre. El Salmo 85 está expresando lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará con su pueblo. El Salmo 85 nos habla de ese retorno de la cautividad en Babilonia. Ahí donde vimos en el Salmo 37 cómo estaban sufriendo, cómo estaban padeciendo, cómo lloraban por regresar a Jerusalén. El versículo 1 especialmente nos identifica precisamente en ese tema. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Es una referencia clara al retorno del cautiverio. Es una referencia a ese regreso de Israel, de Jacob, como lo dice el texto. La forma como se expresa el salmista en todo este salmo apunta a un pueblo saliendo de la cautividad y dirigiéndose a su tierra, porque dice, fuiste propicio a tu tierra. Eso nos muestra a un pueblo volviendo a su tierra, volviendo a ese lugar que para ellos era el lugar especial de la presencia de Dios, Jerusalén, Sion. Pero además, ese salmo también nos muestra el deseo de un pueblo por ser restaurado completamente. No se conformaban con regresar de el cautiverio. No se conformaban con volver simplemente a su tierra. Deseaban algo más. Por eso pedían. Por eso suplicaban. Como lo vamos a ver en este salmo. Y suplicaban porque anhelaban una relación mejor con Dios al retornar a su tierra. Deseaban habitar en Jerusalén. La iglesia y aquellos que la componen y han sido regenerados desean volver al lugar de reunión. Desean regresar a ese lugar donde Dios es glorificado, donde Dios es exaltado. Y desean volver no simplemente por costumbre, sino deseamos volver para ser enseñados, para ser edificados y sobre todo para tener una relación espiritual con nuestro Dios. Ese es el anhelo de un pueblo que regresa de la cautividad. En primer lugar, vamos a ver el retorno de la cautividad y lo que significa. En otras palabras, el retorno de la cautividad significa, según lo que tenemos aquí en los primeros versículos, versículo 1 al 3, en primer lugar, significa que Dios se agradó de su tierra. Observen el versículo y podrán notar que dice, fuiste propicio a tu tierra. Es la tierra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. La tierra es de Dios, es tu tierra. Dios se agradó en darle la tierra al pueblo de Israel. Él lo determinó. Él lo decidió, eligió esa parte de la tierra y se lo dio a su pueblo. Es la tierra de Dios. Pero no solamente eligió esa parte de la tierra, sino también eligió a un pueblo para que habitara en esa tierra. Y recordemos cómo el pueblo habitó en esa tierra. Pero pasado un tiempo se rebelaron en contra de Dios. Desafiaron a Dios desobedeciendo sus mandamientos. Y Dios entonces, como castigo, los llevó cautivos a una tierra extraña, a una tierra de servidumbre. Los llevó ahí como forma de disciplina, como forma de castigo a este pueblo. De esa tierra, pasado el tiempo y cumpliéndose el tiempo del castigo, Dios los sacó otra vez de esa tierra extraña para volverlos a la tierra de Dios, a la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Traerlos a la tierra significa que Dios se agradó de ellos, se agradó de su tierra. En segundo lugar, el retorno de la cautividad significa que Dios se agradó de su pueblo. Podemos leer otra vez el versículo 1, donde dice: volviste la cautividad de Jacob. Recordamos la historia de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Pero recordemos bien que Dios eligió a Jacob en lugar de Esaú. A Jacob amó y Esaú aborreció. Él hizo un pacto con Jacob, y más tarde se le cambió el nombre y se le puso el nombre de Israel. Por eso a veces se le llama Jacob al pueblo, se le llama Israel, que viene a ser lo mismo. Y Dios hizo un pacto con Jacob, aunque ya lo había hecho con Abraham, con Isaac, y ahora con Jacob. Y el pacto es que Dios iba a bendecir su descendencia. Eligió esa descendencia. Él, por su pura gracia, decidió amar a Jacob y en su justicia aborrecer a Esaú. Y ese pacto, y por amor a ese pacto, Dios no abandona a su pueblo. Volviste la cautividad de Jacob. Es decir, Dios, por amor a Jacob, por amor a su pueblo, volvió, hizo volver la cautividad de Jacob. Y eso significa que Dios se agradó. El retorno de la cautividad significa que Dios se agradó nuevamente de su pueblo y los hizo regresar a su tierra. En tercer lugar, el retorno de la cautividad significa que Dios perdonó la iniquidad y cubrió todos los pecados del pueblo. Versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cuando el pueblo regresó de la cautividad, regresó perdonado. Regresó con sus pecados cubiertos. Esos pecados que habían cometido, los cuales fueron la causa de que fueran llevados cautivos. Y recordemos cómo el pueblo desobedeció una y otra vez. Estando en la tierra que Dios les había dado, se rebelaban en contra de Dios. No obedecían la voz de los profetas, hacían caso a los falsos profetas. Dios se desagradó de ellos y los entregó en manos de Nabucodonosor por 70 años. El problema principal del pueblo era el pecado. El pecado siempre es el problema principal, no solamente de un pueblo, de una nación, sino también de toda persona. Es el pecado el punto principal del problema del hombre. Las cosas que están a su alrededor no son evidentemente la esencia del problema. El problema es el pecado del hombre. Y el problema aquí del pueblo de Israel era su pecado. Por ese pecado fueron llevados cautivos, por ese pecado estaban sufriendo, por ese pecado estaban padeciendo. Pero Dios resuelve ese problema, porque ese problema tenía que ser resuelto. Y Dios resolvió ese problema para poder traerlos a su tierra. Y cuando Dios decide traerlos a su tierra, los perdona. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados. Dios ya no recuerda el pecado del pueblo, porque perdonar significa que Dios ya no va a traer a juicio esos pecados, no los va a recordar para condenarlos, para castigarlos otra vez. Cuando Dios perdona a alguien, lo perdona completamente, ya no lo considera culpable. Todos sus pecados quedan perdonados, todos sus pecados quedan cubiertos ante la vista de Dios. Porque esta palabra que dice cubiertos quiere decir que estaban a la vista de Dios. Todo pecado está a la vista de Dios, todo pecado está ante los ojos de Dios. Y mientras no sea perdonado ese pecado está ante la vista de Dios para ser condenado, para ser juzgado. Pero aquí Dios cubre todos los pecados del pueblo. No hay algún pecado que haya quedado pendiente. Todos los pecados fueron cubiertos. La gracia y la misericordia de Dios perdonaron y cubrieron todos los pecados del pueblo. Porque es la misericordia, es la gracia de Dios por el cual el pueblo es perdonado. Todos los pecados quedan cubiertos. De modo que la relación se restablece. Ahora ya hay una relación buena entre Dios y su pueblo. Y por esa razón, entonces ahora a regresar a Sion, a volver a Jerusalén, el retorno de la cautividad. Dios fue propicio a su pueblo, perdonándole sus pecados, quitando aquello que causó el desagrado, el disgusto de Dios. Ahora los trata como si no hubieran pecado. Ese es el perdón de Dios. Eso significa que Dios nos perdona por gracia, por misericordia. Nos trata como si no hubiéramos pecado. Para la iglesia, hoy día, esa es una gran bendición. El que Dios nos trate como si no hubiéramos pecado por los méritos de Cristo, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El pueblo es tratado como si no hubiera pecado porque es restituido a su tierra. Retorno de la cautividad significa que Dios perdonó, que Dios cubrió todos los pecados del pueblo. En cuarto lugar, el retorno de la cautividad significa que el desagrado de Dios finalizó. El versículo 3. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. El pueblo hizo enojar a Dios con sus pecados. Los pecados del pueblo levantaron la ira de Dios. Y Dios estaba airado en gran manera. De tal modo que dice, el ardor de tu ira. Dios se enoja en gran manera ante el pecado. Dios no se agrada ante el pecado y ante los pecadores no arrepentidos. El pecado hace enojar a Dios, que Dios tiene que reaccionar. El pecado hace enojar a Dios, de modo que Dios tiene que tomar medidas, tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces, cuando este pueblo pecó, Dios se enojó. Dios se airó en gran manera, a tal grado que cayó sobre el pueblo su ira. Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Esa es la ira de Dios. El pueblo estaba sufriendo el enojo de Dios. El pueblo estaba sufriendo la ira de Dios cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero luego, Dios, que es rico en misericordia, Dios que es amplio en perdonar, removió su enojo. Y eso es lo que dice el versículo 3. Reprimiste, es decir, removiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tus ira. Dios se apartó, es una forma figurada para decir que hizo a un lado su enojo. Terminó el enojo, terminó el tiempo de la ira de Dios y Dios removió todo su enojo, porque todos los pecados del pueblo fueron perdonados. Se apartó del ardor de su ira. El pueblo fue liberado del cautiverio y traído nuevamente a su tierra. Dios perdonó la iniquidad y los pecados de su pueblo. Es decir, terminó el tiempo del enojo, de la ira de Dios. El retorno de la cautividad significa que Dios removió todo su enojo. Se apartó del ardor de su ira. El pueblo estaba regresando ya libre de la ira de Dios. El pueblo estaba regresando a su tierra libre del enojo de Dios, libre de sus pecados. Sus pecados ya fueron perdonados. El anhelo de la iglesia al volver de la cautividad, del quédate en casa, es regresar con nuestros pecados perdonados. Es volver a una comunión eclesiástica con Dios. Regresar con ese privilegio de que nuestros pecados ya hayan sido perdonados, hayan sido cubiertos por la gracia de Dios. La iglesia debe volver a la reunión pública reconciliado con Dios. Que volvamos aquí con una reconciliación con Dios, sobre todo. La iglesia debe volver a sus reuniones con el agrado de Dios, así como el pueblo regresó del cautiverio perdonado, con el agrado de Dios. Terminó el desagrado de Dios. Que así sea para cada uno de nosotros, hermanos. Que al volver a nuestras reuniones volvamos habiendo confesado nuestros pecados. que nuestros pecados hayan sido ya perdonados, cubiertos, que vengamos aquí para una comunión verdadera, espiritualmente, con Dios. En segundo lugar, la súplica de los que retornaron de la cautividad. El versículo 4 comienza diciendo: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Esta es la súplica, este es el ruego de los que retornaron de la cautividad. Este versículo, el versículo 4, tiene que ver, tiene una relación con el Salmo 126 en el versículo 4, donde después de narrar el retorno de la cautividad, dice el Salmo 126, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Vemos esa relación, aunque en el Salmo 126, versículo 1, dice que cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, ya estaba, pero en el versículo 4 encontramos cómo están clamando, están rogando, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Aquí en el Salmo 85, versículo 4, encontramos algo semejante. La súplica de los que retornaron de la cautividad. Esto nos enseña que la restauración no fue plena ni total al mismo tiempo. Unos vinieron bajo el reinado de Ciro, otros vinieron bajo el reinado de Darío y otros bajo el reinado de Artajerjes. Estos eran los reyes que gobernaban en aquel tiempo. Unos vinieron con Nehemías y Zorobabel, otros con Esdras. Dios ya los había perdonado. Dios ya había apartado su ira. Sin embargo, ellos expresan sus sentimientos diciendo: restáuranos, oh Jehová, restáuranos, Dios, el Dios de nuestra salvación. La palabra hebrea traducida restáuranos también se puede traducir como vuélvenos, conviértenos. No solamente querían regresar a su tierra, sino también querían regresar a Dios. Porque hay una diferencia entre volver a la tierra simplemente y seguir con los pecados, seguir con la rebeldía, seguir con la desobediencia. Hay una diferencia entre regresar a nuestras reuniones y regresar verdaderamente a Dios. Muchos pueden regresar a las reuniones, pero ¿cómo está su relación con Dios? ¿Siguen en la desobediencia, en la rebeldía, en la falta de ánimo para servir a Dios? Aquí vemos a un pueblo ansioso por ser convertido a Dios, por regresar verdaderamente a Dios. El pueblo anhelaba regresar a Dios. No solamente regresar a su tierra. Solamente cuando Dios comienza la obra de salvación, el pueblo comienza a tener esos sentimientos. Si no hay una obra de regeneración en nuestros corazones, no tendremos esos sentimientos de una relación espiritual correcta con Dios. Simplemente viviremos la costumbre de venir, de reunirnos. Pero si hay una verdadera regeneración, nuestros anhelos serán volver verdaderamente a Dios. Anhelaban y deseaban una salvación plena. El tema principal de estos versículos es la salvación, del versículo 4 al 7. El versículo 7 vuelve a mencionar la salvación. Dice así: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. El pueblo anhela la salvación plena y total. Esta es la súplica de los que retornaron del cautiverio. Es una expresión de los deseos de la continuación de la obra de Dios. Dios ya comenzó la obra, ya nos sacó del cautiverio, ya nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos vamos a quedar hasta ahí. El verdadero pueblo de Dios regenerado no desea quedarse ahí solamente, sino suplica para que la obra de salvación continúe, la obra de Dios continúe en nuestra vida. Deseaban ser restaurados para que la ira de Dios se apartara de ellos. Según vemos el versículo 4 al final, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Deseaban obtener una relación más y mejor con Dios y no querían volver a experimentar la ira de Dios. Ellos anhelaban una comunión verdadera, real con Dios. Ellos no querían que Dios siguiera enojado con ellos, porque las consecuencias aquí lo menciona el salmista. Dice el versículo 5: estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No deseamos esto. Están expresando sus sentimientos. Ellos no querían que Dios estuviera enojado con ellos para siempre. El verdadero Hijo de Dios no desea el desagrado de su Padre, de Dios. El verdadero Hijo de Dios anhela una relación verdadera con Dios. Extenderás tu ira de generación en generación. No quisiéramos que la ira de Dios se extendiera de una generación a otra generación. Ninguno de nosotros desea que la ira de Dios caiga sobre nosotros, caiga sobre nuestros hijos, caiga sobre nuestros nietos. Es el anhelo de una restauración. Es el deseo de volvernos verdaderamente a Dios. Conviértenos, restáuranos, vuélvenos a ti. Querían una vida verdaderamente espiritual, como vemos en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Querían no solamente retornar a su tierra, a la tierra material. No solamente querían una vida física. Querían una vida verdaderamente espiritual. Porque en el pecado no hay vida. El pecado mata. El pecado aparta de Dios. El pecado solamente hace que la ira de Dios se levante. El pueblo quiere una verdadera vida para volver a la comunión con Dios. Para que de esa manera el pueblo se regocije en Dios. Dice al final del versículo 6, para que tu pueblo se regocije en ti. La palabra regocijar significa que el pueblo esté satisfecho en su comunión con Dios. Eso es lo que anhelaban, restáuranos, vuélvenos, porque queremos estar satisfechos en ti. No hay mejor satisfacción que estar con Dios, que vivir la vida en comunión con Dios, para invocar su nombre, para adorarlo, para servirlo, para regocijarse en su servicio, estar satisfechos en las cosas de Dios, en lo que hacemos en relación a la obra de Dios. Ese era el anhelo de un pueblo que buscaba la restauración plena, total de Dios. Su anhelo era estar en comunión con Dios. El versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Deseaban la misericordia de Dios para ser salvos de todo mal que les impidiera tener una comunión plena y verdadera con Dios. Por eso pedían la misericordia, por eso pedían la salvación. No solamente querían ser salvos del castigo, no solamente querían ser salvos de la condenación, querían ser salvos para regocijarse con Dios, para poder servir verdaderamente a Dios, para ser apartados del mal. Hay mucha gente que solamente quiere la salvación para no ir al infierno. Lo único que quiere mucha gente es no ir al infierno. Que Cristo lo salve para que no vaya al infierno. Pero no quieren regocijarse en Dios. No quieren servir a Dios. No quieren estar en comunión con Dios. Pero un pueblo verdaderamente regenerado, los que han sido verdaderamente regenerados, no solamente desean ser salvos del infierno, sino desean ser salvos del mal que nos impide esa comunión plena con Dios. Deseamos ser salvos de todo pecado para poder servir verdaderamente a Dios, para estar en plena comunión con Dios. La iglesia, la cual es el pueblo elegido de Dios, siempre ha anhelado la salvación plena. Los elegidos de Dios siempre desearán la salvación plena de Dios. Están satisfechos en Dios, pero no se conforman con ese nivel de vida. No se agradan con ese nivel de vida. Siempre están suplicando. Siempre deben suplicar. Restáuranos, Señor. Conviértenos, Señor, hacia ti. Porque la conversión es volvernos cada vez a Dios. La conversión significa ir a Dios cada vez más y más. Ir al Señor Jesucristo cada vez más y más. Conviértenos, Señor. Es el anhelo de los elegidos de Dios. Es el anhelo de los regenerados de Dios. Desean más fe. Aumentanos nuestra fe. Desean más arrepentimiento. Desean entregarse más y más al Señor y Salvador Jesucristo. Los que han sido regenerados desean ser salvos del dominio del pecado, porque experimentaron las consecuencias de su pecado, vivieron esclavizados en el pecado. Pero cuando Dios nos regenera, nos libera del dominio del pecado, ya somos libres. Libres de la cautividad del pecado. Y anhelamos servir más y mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como mencioné, no solo desean volver a las reuniones, sino también desean volverse verdaderamente a Dios, de tal modo que las reuniones se vuelven agradables, las reuniones se vuelven algo tan especial para la vida de un hijo de Dios. Es por eso que anhelábamos nuestras reuniones, es por eso que deseábamos volver a nuestras reuniones, porque nos regocijamos en Dios, nos debemos regocijar en Dios. ¿Cómo no nos vamos a regocijar con Dios sabiendo que nos ha perdonado todos nuestros pecados? Sabiendo que Dios va a tratar con misericordia, con gracia en la vida de cada uno de nosotros. En tercer lugar, la esperanza de los que retornaron de la cautividad. Y eso está del versículo 8 al versículo 13. Y hemos visto lo que el retorno de la cautividad significa. Ya hemos visto la súplica de los que retornaron de la cautividad. Ahora vamos a ver, en tercer lugar, la esperanza de los que retornaron de la cautividad. ¿Cuándo comienza esa esperanza? El versículo 8 nos dice cuándo comienza esa esperanza. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Cuándo comienza la esperanza del pueblo de Dios? La esperanza comienza cuando el pueblo de Dios comienza a escuchar la palabra de Dios. El versículo 8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. La esperanza comienza cuando el pueblo comienza a poner atención a la palabra de Dios. El pueblo no escuchó la palabra de Dios cuando estaba en la tierra prometida. Al contrario, prefirió escuchar las palabras de los falsos profetas, aquellos falsos profetas que les decían, paz, paz, no va a suceder nada, aunque ustedes estén en sus pecados, no va a suceder nada de lo que dice Jeremías, que van a ser llevados cautivos, no va a suceder nada. Ellos escucharon esas palabras mentirosas de los profetas, no escucharon la palabra de Dios y por lo tanto fueron llevados cautivos, como ya lo hemos visto. Pero ¿cuándo comienza a revivir la esperanza del retorno pleno y total a la tierra? Cuando el pueblo toma en serio la palabra de Dios. Cuando el pueblo, cuando la iglesia toma en serio la palabra de Dios, van a suceder cosas maravillosas en la vida del pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero si no tomamos en serio la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo van a suceder cosas grandes en nuestra vida espiritual? Pues aquí estamos viendo cómo el salmista nos está diciendo: escucharé lo que hablará Jehová Dios. El verdadero avivamiento sucede cuando el pueblo se vuelve verdaderamente a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios. Porque ahí va a encontrar la voluntad de Dios. Ahí va a descubrir la voluntad de Dios para su vida. Y ahí va a encontrar que hay una esperanza segura de lo que Dios dice en su palabra a favor de su pueblo elegido. Y esa seguridad lo dice así el salmista en la otra parte del versículo 8. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Cuando Dios habla, sin duda, son palabras que traerán bendición. Cuando Dios nos manda hacer algo, o cuando Dios nos prohíbe algo, es porque hay bendición en lo que Dios dice. Aquí el salmista se centra en el punto de la paz, porque dice, porque hablará paz a su pueblo. La verdadera paz que viene de Dios, no esa paz de los falsos profetas que le decían al pueblo, paz, paz, y el pueblo se fue por ese lado. La verdadera paz que viene de Dios, viene en su palabra. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que apartar el tiempo para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para venir a escuchar la palabra de Dios. Escucharé lo que Jehová hablará. Ese es el anhelo de un pueblo, porque el pueblo sabe que ahí está la esperanza. Cuando Dios habla, hay esperanza. Cuando Dios habla, hay seguridad de que vendrá la bendición de la paz. Dios hablará paz. Y observen a quienes. Hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Quiénes son los que experimentarán esta paz? Su pueblo. Y lo define. Sus santos. Los santos son aquellos que han experimentado la obra del Espíritu Santo. Son aquellos que han sido regenerados y apartados de la vida del pecado. No quiere decir que son perfectos, sino quiere decir que ya su estilo de vida no es el pecado, no es el vicio, no es la maldad. Ese es un santo en el término bíblico, santificados. Y eso lo encontramos, ese tema lo encontramos más desarrollado en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo y los otros apóstoles se refieren a los creyentes como los santos que están en Éfeso, los santos que están en Tesalónica, los santos que están en Corinto. Son los santos quienes tendrán ese deseo de escuchar la palabra de Dios, porque Dios ha puesto el deseo en sus corazones, porque Dios ha hecho la obra en sus corazones. Entonces preocúpate, si tú no sientes deseos de estudiar la palabra, si tú no sientes deseos de meditar en la palabra, preocúpate. Porque pudiera ser que no está la obra de Dios en tu corazón. Aquí vemos al salmista diciendo, escucharé. Voy a escuchar porque lo que Dios dice tiene mucha importancia. Lo que Dios dice es de suma importancia para la vida de su pueblo, para la vida de sus santos. Vale la pena escuchar lo que Dios dice. Tiene mucha importancia para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz que hará dos cosas por sus elegidos. Lo primero que Dios hará, tomando aquí la última frase del versículo 8, para que no se vuelvan a la locura. La palabra de Dios es tan viva y eficaz que hará dos cosas a favor de sus santos, a favor de su pueblo elegido. Lo primero que hará es que si han caído en algún pecado, que si han caído en alguna locura, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hará que se vuelvan de esa locura. El pecado en la Biblia se describe como locura. Se vuelve loco aquella persona porque comienza a cometer actos que no debería cometer debido a su profesión de fe. Pero si es un verdadero hijo de Dios y ha resbalado, ha caído en alguna locura, la palabra de Dios, escuchando, meditando, analizando la palabra de Dios, el verdadero hijo de Dios se volverá de esa locura. Ya no seguirá practicando ese pecado, porque la palabra de Dios lo reprenderá. La palabra de Dios lo exhortará, de tal modo que abandonará esa locura. Eso es lo primero que hace la palabra de Dios. Lo segundo es que si prestan atención a la palabra de Dios, si nos dedicamos al estudio, a la meditación, a la lectura de la palabra de Dios, y lo hacemos con todo el corazón, no nos volveremos a la locura. Para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que Jehová Dios hablará, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. La palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de guardarnos. La palabra y el Espíritu Santo actúan a favor de los elegidos de Dios, los regenerados, de tal modo que no se volverán a la locura. Ningún verdadero hijo de Dios caerá en la locura y permanecerá en la locura del pecado. Quizá pueda resbalar, quizá pueda caer, pero no va a permanecer en la locura de ese pecado. Porque, como ya vimos, si ha caído, si es verdadero hijo de Dios, regresará por el poder de la palabra de Dios. Y si estamos en las cosas de Dios, no caeremos para siempre en aquella locura si prestamos atención de todo corazón a la palabra de Dios. Es decir, no volverán al vómito como el perro, como lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta. No volverán al lodo como la puerca lavada. Y ahí vemos cómo se describe al pecado. El pecado se describe en la Biblia en términos siempre desagradables. Vómito, lodo, un perro, un puerco. La paz de Dios viene por medio de su palabra y de su espíritu. Por eso escucharé lo que Jehová Dios hablará. Porque trae esa bendición de la paz en la vida de un hijo de Dios. Y esa paz guardará sus corazones para que no se vuelvan a la locura. Dios hablará paz, traerá paz, y esa paz lo guardará para que no se vuelva a la locura. La firme esperanza de la llegada de la salvación. Lo vemos en el versículo 9. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La esperanza de los que retornaron de la cautividad es que la salvación llegue plena y total. Y para que la gloria de Dios regrese a la tierra. Tenían esa esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de algo que a ver si sucede. ¿Será que va a suceder? No. La esperanza en la Biblia es la certeza. La esperanza firme, cierta, de que llegará lo que Dios dice en su palabra. Ciertamente, dice el versículo 9 al principio. Y esa palabra ciertamente está diciendo sin duda. Sin lugar a duda, con toda seguridad, llegará la salvación. Porque la certeza de la salvación está fundada en la promesa del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y por eso el pueblo puede recordar esa promesa y decir, ciertamente, está cercana la salvación a los que le temen. Cuando parecía que no había esperanza de retornar a la tierra prometida, cuando parecía que la ira de Dios permanecería para siempre, cuando parecía que la ira de Dios se extendería por mucho tiempo y a muchas generaciones, viene esta palabra de esperanza. Ciertamente la salvación está cercana. Esta esperanza viene como un brillo de luz para el pueblo. Pero se asegura específicamente para los que le temen, porque eso es lo que dice el versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Esa salvación plena, final y completa es para los que le temen. Porque solamente los que le temen a Dios anhelan cada día la salvación y tienen la esperanza de una salvación plena y final. Son aquellos que le temen, aquellos que demuestran que de verdad están en la salvación y anhelan la salvación completa y final de Dios. Son los temerosos de Dios los que tienen la certeza de la llegada de la salvación. Todos los hijos de Dios, todos los que han sido regenerados, deben tener esta certeza de la llegada de la salvación final a sus vidas. Ese es el tema de la perseverancia final de los santos, del pueblo de Dios, de los elegidos, de los regenerados. Todos los elegidos, todos los regenerados, los verdaderos hijos de Dios, deben tener la certeza de la salvación. Que Dios los salva, que Dios los salvará. No solamente que Dios los salva ahora y no sabemos qué va a pasar en el futuro. A los que Dios salva ahora, los salvará finalmente. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Son los temerosos de Dios los que tienen la firme esperanza, los que tienen la certeza de la salvación final de Dios. Ellos regresaron a la tierra. Ellos fueron restaurados. Y son ellos los que suplican por la salvación plena y final de Dios. Y aquí expresan su esperanza. Expresan la esperanza de la salvación de Dios. Cuando ellos pensaban que no había esperanza, parecía que la salvación estaba lejos, muy lejos. Viene aquí estas palabras que dicen, cercana está la salvación, está cerca, pero a ellos les parecía muy lejos. Ellos anhelaban verdaderamente la salvación y vean para qué. ¿Por qué querían esa salvación? Otra parte del versículo 9, al final dice así, para que habite la gloria en nuestra tierra. La salvación final y completa de Dios significa la gloria de Dios retornando a nuestra vida. Ellos deseaban y tenían la esperanza de la llegada de la salvación final para que la gloria de Dios habitara en la tierra. Ellos estaban preocupados por la gloria de Dios. Ellos estaban preocupados para que Dios sea glorificado o se manifestara la gloria de Dios. Anhelaban el regreso de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba presente en el pueblo antes de que fueran llevados al cautiverio. La gloria de Dios se presentaba en el tabernáculo, se presentaba en el templo. La gloria de Dios se manifestaba, pero la gloria de Dios se apartó de ellos por su pecado. La gloria de Dios se apartó y los llevó cautivos a Babilonia. Pero ellos tenían la esperanza y tenían la firme esperanza de que la gloria de Dios retornará. Y ellos sabían que cuando la salvación plena de Dios viniera, también la gloria de Dios regresaría. Y eso es lo que anhelaban. Anhelamos la gloria de Dios. Anhelamos ver la gloria de Dios presente en nuestra reunión. La gloria de Dios está presente de una manera especial en la reunión de su pueblo, en la reunión de su iglesia. Eso es lo que hace especial las reuniones. No lo hacemos principalmente por el edificio, sino por las reuniones, porque es la reunión donde la gloria de Dios se manifiesta, la presencia especial de Dios se manifiesta. Hay esperanza del retorno de la gloria de Dios, según lo vemos en el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cuando Dios pone en acción sus atributos y sus virtudes, hay esperanza del retorno de la gloria de Dios. Hay esperanza para el pueblo cuando la misericordia de Dios y la verdad de Dios o la fidelidad se encuentran. Hay esperanza, según el versículo 11, cuando la... Versículo 10, estoy adelantando. Versículo 10, cuando la justicia y la paz se besan. Hay esperanza. Eso está indicando cómo Dios pone en acción sus atributos para bendición de su pueblo. Hay un buen indicio cuando eso sucede. Cuando la misericordia y la verdad se encuentran, cuando la justicia y la paz se besan, suceden grandes cosas, porque son los atributos de Dios, son las virtudes de Dios puestas en acción. Y la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de los que retornaron de la cautividad, era que la misericordia de Dios prevaleciera. Ahí está la misericordia primeramente de Dios. Ese era su anhelo, que la misericordia de Dios prevaleciera hasta que la gloria de Dios habitara la tierra. Su anhelo era que la verdad o la fidelidad de Dios sea confirmada en la tierra, que la justicia de Dios quedara satisfecha en la tierra, que la paz de Dios se estableciera en su tierra. Deseaban la obra plena y completa de Dios, y sabían que Dios lo podía hacer, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de fidelidad, es un Dios de justicia y es un Dios de paz. Y Él hablará paz a su pueblo y cumplirá su promesa de darle paz a su pueblo. La paz de Dios establecida en la tierra significaba que la gloria de Dios se ha manifestado en la tierra. Cuando Dios pone en acción sus atributos, suceden grandes cosas. La paz se establecerá, la gloria volverá a la tierra, y el versículo 11 nos describe de una manera maravillosa cómo los atributos de Dios son resaltados. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La gloria de Dios descenderá del cielo. La verdad de Dios brotará de la tierra. Es decir, la justicia y la verdad se encontrarán. La justicia descenderá del cielo para encontrarse con la verdad y besarse, como lo dice aquí el versículo 10. Esto quiere decir que la gloria de Dios ya se está manifestando desde el cielo y en la tierra. Suceden grandes cosas porque la verdad brotará de la tierra, porque la presencia de Dios producirá esa verdad. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, suceden grandes cosas. Comienza el verdadero avivamiento. Comienza la verdadera relación con Dios, porque ahora es la verdad. Ya no viviremos en la mentira. Ya no andaremos en la mentira. La verdad brotará de la tierra como el polvo. Jehová manifestará su bondad en la tierra. Versículo 12. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios hace es para el bien de su pueblo. No hay algo que Dios haga, sino es para bendición de su pueblo. Jehová dará el bien, finalmente el bien, finalmente la justicia. Esa era la esperanza de este pueblo. Esta era la esperanza de que Dios retornara su presencia gloriosa para que así pudieran disfrutar de esas bendiciones de Dios y en comunión con su Dios. Y qué maravilloso será lo que dice el versículo 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esa era la esperanza del pueblo. Que la justicia de Dios vaya delante de ellos. Que los pasos de Dios marquen el camino. Dios guardará a su pueblo hacia adelante. Cuando Dios desciende para estar con su pueblo, ¿qué es lo que va a hacer? Guardará a su pueblo para que siga adelante. Sus pasos marcarán el camino por donde andará su pueblo. Él irá delante para marcarle el camino al pueblo y no se salga otra vez de la senda. La restauración plena, total de Dios, significa que Dios estará para siempre con su pueblo. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran bondad! ¡Qué gran amor! ¡Y qué gracia! Que el mismo Dios vaya delante de su pueblo para señalarle el camino donde debe andar. Esta es la obra maravillosa de Dios, señalándole a su pueblo, mira, por aquí debes andar, mira, te voy a llevar por aquí, te toma de la mano y te conduce, te marca sus pasos, te marcan el camino, mira, aquí está, ya te marqué el camino, por aquí debes andar. Es maravilloso esto que Dios hace a favor de su pueblo. Es maravilloso, ¿por qué? Porque de esa manera el pueblo verdadero de Dios no se perderá. Dios hace esto porque el pueblo verdadero de Dios no se perderá, porque le marcará los pasos, lo tomará de la mano, irá delante. ¿Cómo entonces se va a perder el verdadero pueblo de Dios? El verdadero pueblo elegido de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, lavado de sus pecados con la preciosa sangre de Jesucristo, jamás se perderá. La gloria de Dios habitará la tierra y dará a su pueblo paz. Esa es la esperanza del pueblo. Este salmo para la iglesia es muy importante porque resalta lo que Dios ha hecho. Nos ha perdonado. Lo que Dios hace nos restaura cada día. Y lo que Dios hará nos glorificará. Y aquí vienen las doctrinas que debemos tomar muy en cuenta. La regeneración, la santificación y la glorificación. Eso es lo que significa para la iglesia de hoy este salmo. la obra de Dios en el pasado, la obra de Dios en el presente y la obra de Dios en el futuro. La iglesia de Dios, el pueblo elegido de Dios, ha recibido el perdón de sus pecados. Estamos siendo restaurados hoy día a la comunión con Dios y estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando eso suceda, experimentaremos la gloria de Dios, la paz de Dios para siempre. Jesucristo nos salvó, nos salva y nos salvará para la gloria de nuestro Dios. Que esto sea una realidad para la iglesia elegida de hoy. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos contigo por tu palabra. Gracias por enseñarnos en esta mañana. Gracias por instruirnos. Y gracias por dejarnos tu palabra para que sea la guía de nuestras vidas. Y gracias porque a través de tu palabra nos enseña cómo trataste a tu pueblo elegido, cómo lo rescataste de la cautividad y cómo ellos anhelaban una comunión plena contigo, poniendo su esperanza en la manifestación de tu gloria en su tierra. Te damos gracias por esa palabra preciosa que tú nos mostraste en esta mañana. Ahora te pedimos que esto sea una realidad para tu iglesia elegida de hoy. Tu iglesia a la que has sacado de la cautividad del pecado. Los has liberado del dominio del pecado. Que sea también una realidad el deseo de convertirnos cada día a ti, de ser restaurados a la comunión plena contigo, y que también tengamos la esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que esto sea una realidad para tus hijos, para tu iglesia hoy, para que así tu pueblo tenga el testimonio de tu obra, de tu palabra y de tu espíritu. Y así tu pueblo se regocije en ti. Gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje en esta mañana. Que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.